La primera pregunta que le voy a hacer a Pablo Martínez es, ¿tú tienes la sensación de que el verano ha acabado o no?
Sí, yo cuando llega septiembre, a mí me parece que es como el nuevo año. Es como si empezara el gimnasio, empezara la vida normal. Cuando digo vida normal son...
Sí.
Nos quitamos los excesos del verano, de los helados, de comer...
Pues muy mal, porque hasta el día 22 de septiembre no se acaba el verano. Y con lo que nos cuesta... con lo que nos cuesta vivir en verano, ahora que septiembre es un mes magnífico, hay que aprovecharlo.
Sí, hay que aprovecharlo porque, claro, mira, los extranjeros siempre han elegido septiembre como para venir, ¿no? Estos como los finlandeses y los noruegos, claro, desaparecen en agosto y vuelven a venir en la mejor temperatura que yo creo que es septiembre, que no hace tantísimo calor y todavía podemos ir a una terraza, bañarnos en la playa y disfrutar del buen tiempo y el buen clima de Torrevieja.
Claro que sí, por eso sigamos disfrutando, por supuesto, aunque se avecine lluvia, que tampoco estaría mal que lloviera, pero un ratito de verdad para limpiar un poco, oxigenar la ciudad, etcétera, etcétera. Pablo, antes de entrar de hablar un poquito de fútbol, vaya expectación con el estreno de Pablo Motos esta noche con Rafa Nadal, ¿no?
Sí, sobre todo por el famoso premio que ya sabemos todos cuál es. Va a ser una repercusión muy grande para Torrevieja, como yo lo fue en su momento, los años 80, con el famoso concurso 1-2-3. Y es el programa top, y es el programa que todo el mundo vemos a las 10, porque es la hora que terminas de cenar, que todavía no han empezado las pelis, y es el programa que toda la audiencia tiene...
Pues esta noche estaremos muy pendientes, efectivamente, del hormiguero, y sabremos todos los detalles, igual que mañana el alcalde de Torrevieja, pues dará rueda de prensa para conocer todos los detalles de este histórico acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento de Torrevieja y la productora del hormiguero. Estaba viendo, perdóname Pablo, es que estaba viendo las stories que ha puesto Javi García, nuestro atleta paralímpico. A ver qué dice. A ver si lo escuchamos. Podemos escuchar a Javier García, diploma paralímpico.
Y a todos ellos, la verdad que eternamente...
A ver. Podemos.
De corazón os lo digo, agradecido. O sea, lo acogido, el cariño que he sentido a lo largo de estos días, aunque me costara verlo, ¿no? Frente a la actitud que tenía, un poco de decepción conmigo mismo de la manera que estaba compitiendo, la verdad que ha sido brutal. O sea, brutal. Toda la gente de Torrevieja que se ha volcado conmigo, todos mis amigos, la federación, o sea. Todo el mundo del remo, o sea...
Bueno, pues uno de las stories que ha publicado Javier García, nuestro paralímpico, agradeciendo el apoyo que ha sentido, y ya hablaremos con él tranquilamente, le haremos una llamadita, lógicamente, a nuestro diploma paralímpico. ¿Has seguido alguna de las pruebas de los paralímpicos, Pablo?
La verdad que poquito. Seguí las Olimpiadas, que me pilló de vacaciones, y vi bastantes deportes, sí, y sobre todo la selección española de fútbol, como no. Pero el Paralímpico...
Claro, encima lo han relegado a Teledeporte o a RTV Play, no hay ni una prueba en la 2 ni en la primera, pues ya está. Si es que al final...
Lo que me ha parecido muy bonito fue la ceremonia de inauguración.
De inauguración.
Sí, que estuvo muy, muy bien.
Pues hay pruebas espectaculares. Yo estoy viendo algunas pruebas de ciclismo, por supuesto, he seguido... todos los días a Javier.
Bueno, ayer vi una de tiro con arco, que sí, estaba tirando con el pie, y era una auténtica pasada.
Es una barbaridad. Sin embargo, lógicamente las portadas se las lleva Kylian Mbappé, que por fin ha conseguido un doblete en el Bernabéu.
Se ha estrenado como goleador. Sí es verdad que uno de los goles fue de penalti, pero el primero fue un golazo, fue un gol que se desmarcó, que Pajarito Valverde lo vio y le pegó un taconazo y lo dejó ahí delante del portero.
Bueno, un golazo.
La jugada sí, fue un buen gol. Bueno, fue un gol, vamos a decirlo. Mira, tanto sí. Te digo que fue buen gol como sí. Que el penalti Vinicius buscó al portero. No te digo que no fuera penalti, pero jugó con la...
No, yo sí que te digo que eso no es penalti.
Pero jugó con la pillería sí. de
yo
buscarlo.
Yo te digo que Vinicius va a buscar al portero del Betis. Lo que pasa es que buscarlo. En el VAR te lo repiten a cámara lenta de una manera, pero esa es una jugada en la que claramente se... Pero bueno, los del Madrid se quejan del arbitraje. Pero bueno, al margen de arbitrajes y que para eso están los del Chiringuito, Pablo, hablando del Madrid, inicio rarito del Real Madrid Ancelotti que echa mucho de menos a Toni Kroos.
Claro que sí. Es que el Madrid, teniendo buen equipo que tiene, no tiene el equipo que tenía la última década. Ya no está Sergio Ramos ni Cristiano Ronaldo, ya no está Casemiro, ya no está Toni Kroos. El Madrid tiene buen equipo, claro que sí, pero es un equipo que tiene que carburar, tiene que jugar partidos como jugó en contra Las Palmas, tiene que jugar partidos muy complicados en campos como Somos, en campos como el Sadar, tiene que ir a estadios que le va a costar. La delantera ahora mismo, Kylian Mbappé, no está jugando en su posición natural, está jugando de 9, de delantero centro. Kylian siempre ha jugado más en la banda. Bueno, el Madrid no va a ganar la Liga de Calle, como dijeron, ¿eh? Ahora hablaremos del Barça, que lo está haciendo muy bien, y del Atlético de Madrid, que creo que son los tres candidatos a ganar la Liga. Y vamos a ver cómo se desenvuelve en esta nueva Liguilla de Campeones, que es un lío con los 8 partidos que tienen que jugar cada equipo, 4 en casa y 4 fuera de casa. Y veremos a ver el equipo de Ancelotti cómo se desenvuelve. No lo va a tener tan fácil como creemos. A mí me da lástima de que un equipo como el Real Madrid, que representa tanto a la Ciudad de Madrid como a España, tenga tantos extranjeros y solamente Carvajal sea titular en el equipo. Me parece ahora mismo...
Madre mía, el Capi y el resto de los madridistas ahora mismo quitan la radio.
No deben de quitarla, hay que ser objetivo. Y tanto te digo como que el primer gol fue un golazo, como que el segundo, para mí, sí, fue a buscar al portero.
Si lo digo por lo que acabas de comentar del tema de los extranjeros. Al final, el fútbol profesional no deja de ser un negocio. Florentino Pérez es un gestor extraordinario. Siempre ha dicho que quiere que en el Madrid jueguen los mejores y casi siempre lo ha conseguido. Y en este sentido tengo que decir que yo, que soy de los que valoro muchísimo lo que hace el Barça, si el Barça tuviera el potencial económico del Madrid, Pablo, igual también estaríamos en la misma tesitura, con 10 extranjeros. O sea, lo que pasa es que cuando la necesidad hace que tengas que jugar con chavales de la Masía y te salen tan buenos como están saliendo, lo ponemos en valor. Pero Florentino Pérez tiene claro que su... Pablo, es que tienen 15 Champions, 5 recientes, y tienen a Mbappé, a Vinicius. Eso es impensable. ¿Que el equipo está jugando mal? Sí. Pero los madridistas están la mar de tranquilos, ¿sabes?
Yo no pienso igual, ¿eh? Sí. Yo no debería estar tan tranquilo. Mira, ahora que has dicho que lo del Barça, si tuviera dinero, ficharía tantos extranjeros. ¿Recuerda el Barça de Tito Vilanova?
Sí.
Que llegó a jugar un 11 titular con 11 canteranos. Sergio Busquets,
sí.
Xavi Hernández...
Evidentemente la Masía tiene un estilo y da jugadores... saca muchos jugadores. Que yo soy soy simpatizante del Barça. Lo que pasa es que la gestión económica deportiva de Florentino Pérez... Pues amigo, si es que... Escúchame.
Estamos de acuerdo, es un genio de las finanzas, claro. Y es un genio de lo suyo. Por ello, ha ganado más títulos que don Santiago Bernabéu, yo creo, ¿no? Porque habrá ganado ya más Champions.
Sí,
y,
claro. Por eso te digo que el Madrid, los del Madrid están, ya te digo yo, que están muy tranquilos, porque ellos saben que esto no ha hecho más que empezar.
Pues que se relajen un poquito, porque a mí me da que esta Liga vamos a tener sorpresas, y la Champions,
yo no te digo que el Barça no vaya a competir, incluso el Atlético de Madrid, por la Liga. Pero es verdad que los del Madrid saben que al final, como ese equipo empieza a funcionar, pues va a perder muy poquito, muy poquito.
Es que esto del fútbol es tan raro que nunca se sabe.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Y lo que está claro que el Barça... ¿ves? Me dice el Capi, relax, compañeros, en abril hablamos. Ellos tienen su mirada ya en abril.
Bueno, sí, tienen 15 Champions.
Escucha.
Siempre, los últimos 3 meses el Madrid siempre ha devorado. Es decir, los meses claves de febrero, marzo, abril, ha ganado todo. Y es lo que le ha dado títulos.
Y una vez hecho este guiño a los del Real Madrid, para que no se me enfaden, quiero decir que los 4 partidos, especialmente los 2 últimos o 3 últimos del Fútbol Club Barcelona, en muchos momentos han vuelto a rozar la excelencia con 4 chavales.
Estoy de acuerdo. Ha jugado con 4 chavales y medio. Hansi Flick ha resucitado a Rafinha, que es un jugador de banda que vino sin hacer mucho ruido, aunque costó un dinero. Y con el triplete del sábado, con una asistencia que dio y hizo un partidazo, pues ahora mismo nadie echa de menos a Nico Williams, que yo creo que se ha equivocado quedándose en el Athletic Club, que por cierto dijo que la temporada que viene ya hablaríamos, pero hay que aprovechar la ola, hay que aprovechar el momento. Los Williams están acomodados en Bilbao. Sí es verdad que ya le di yo un palo el año anterior, que son jugadores que no tienen mucho gol, porque Nico... en las 2 últimas temporadas ha hecho 5 y 6 goles, pero volviendo al Barcelona, el Barça yo creo que tiene buena cantera, creo que tiene un equipo bastante estructurado, pero lo que pasa es que no tiene banquillo. Entonces, competir ahora mismo por todos los títulos o por varios títulos sin banquillo es muy, muy difícil.
Ya veremos, a ver, porque como tú bien dices, el fútbol es una caja de sorpresas. Lo que está claro que el Barça ha comenzado muy bien, rozando la excelencia, con un resucitado Lewandowski y con unos chavales de 17, 18, 20 años que muchos equipos quisieran tenerlo en su plantilla. Y luego tenemos al eterno aspirante a todo, que es el Atlético de Madrid, que de momento, bueno, pues va sacando los partidos como puede, sin excelencia. Yo vuelvo a decirlo, creo que la etapa del Cholo Simeone, en la etapa del Cholo Simeone tenía que haber terminado ya. No puede ser que un equipo que tiene la plantilla que tiene juegue a lo que juega.
El Atlético de Madrid quiere hacer con el Cholo Simeone un Silaris Ferguson. Hacer eso es muy difícil, porque Ferguson en el Manchester United ha hecho historia y le han puesto hasta un monumento. Pero el Atlético, con los Gallagher, Sorloth, ¿qué más? Julián Álvarez, Griezmann... Pues tiene un equipazo, pero no está jugando ahora mismo para...
Pero es que cuando ha jugado, y que me perdonen los aficionados del Atlético de Madrid, pero es que cuando ha jugado bien al fútbol un equipo del Cholo, el año pasado o el anterior un ratito.
Ha jugado a ratos, sí. El equipo del Cholo no es un equipo vistoso. Mira, el Atlético de Madrid ha ganado 2 ligas en los últimos, yo creo, 24 años, en lo que llevamos de milenio. Sí, es verdad que el Barça y el Madrid han dominado la competición, pero yo creo que habría que oxigenar un poco. Mira, es el entrenador más veterano en un club español y es el presidente también más veterano, Enrique Cerezo. Ya. Quiere decir que siguen una línea continuista que igual...
Yo te voy a decir una cosa, si hicieran un referéndum entre los aficionados del Atlético de Madrid... Yo tengo dudas de que visto lo visto otra vez en este arranque de liga, se quedaran con el Cholo, porque es que este año sí que tiene equipo, tiene plantilla para competir por todo.
Tiene muy buena plantilla.
Hombre, es que si te traes a Julián Álvarez, etcétera, etcétera...
Bueno, pero te voy a decir una cosa, Iñaki. Julián Álvarez venía de ser un suplente en el City, ¿eh?
Bueno, ya, pero del City de Guardiola, donde no caben más estrellas.
Y del Cyborg Haaland, que ahora hablaremos, que metió un triplete el pasado.
Bueno, pero
el
ese chico, el Haaland, ese ha nacido para marcar goles. Bueno, ¿te ha llamado algo más de estas primeras 4 jornadas para la mayoría de los equipos?
Pues me ha llamado...
Me
ha llamado la atención que el Valencia solamente ha sido capaz de lograr un punto que fue contra el Villarreal en casa, en Mestalla, el sábado. Si tenemos en cuenta que jugó contra el Athletic Club, contra el Barça, y eran partidos que ya eran de por sí complicados, creo que la gran decepción para mí en lo que llevamos de temporada es el Valencia. Y una de las sorpresas, pues está siendo igual el Girona, que está aguantando el tipo, porque ganó al Sevilla 0-2 ayer. La Real, ya dijimos la última vez, que muy mal, sigue...
La Real... Espero que bueno, Imanol sea capaz de volver a engrasar ese equipo, pero yo es que mucho me temo que la Real este año va a sufrir para porque es que encima juega la nueva UEFA esa.
Sí.
No sé, ojalá me equivoque, pero la Real este año va a tener, de momento, la impresión que tengo es que lo vamos a tener
con
complicado.
El empate a cero ante el Getafe, siguió dando mala imagen y sumó un punto casi como que el que dice de milagro.
Bueno, y el que yo pensaba que este año iba a resucitar, el Sevilla, madre mía, lo he enterrado vivo.
Sí, no, el Sevilla está fatal. El Sevilla.
Ya, pero es que yo, fíjate...
Está penúltimo, de hecho.
Yo cuando vi que llevaban a García Pimienta, que es un entrenador que viene de donde viene, con una plantilla, bueno, que no es para tirar cohetes, pero digo, va, este equipo va a funcionar. Va a funcionar, no ha ganado un partido.
Mira, el Sevilla hizo muy buena primera parte en el Sánchez Pizjuán. Lo que pasa que se desinfló y acabó hincando la rodilla, y el Girona se aprovechó y ganó 0-2.
Sí, pues eso mismo le pasó contra... ¿Qué partido vi yo del Sevilla? No sé si fue contra el Villarreal, creo que fue, que también tuvo muchas ocasiones para haber matado el partido y
García y nada, Pimienta no termina de cogerle la medida. Vamos a ver, es muy pronto para dar ahora mismo... Sí.
Ya, pero es muy pronto, pero mira, Pablo, será muy pronto, pero el Valencia tiene un punto, el Sevilla tiene dos, y el Barça ya tiene 12, el Madrid ya tiene 8, el Atlético de Madrid 8, el Villarreal 8, quiero decir, es muy pronto, pero ya estamos hablando de que al final...
Sí, se van viendo cosas, se van viendo cosas.
Al final más de lo mismo. Bueno, veremos, a ver, otro día intentaremos explicar, hoy no toca ya... intentaremos explicaros cómo va a ser la nueva Champions.
Sí, sí, porque eso lleva su miga.
Escúchame, me parece desproporcionado. O sea, claro, va a haber partidos martes, miércoles, jueves. Se va a juntar con la Liga, se va a juntar con la UEFA. La gente al final va a coger, en alguna casa van a coger la tele y van a tirar por la ventana. Van a decir, oye, ya está bien,
ya
está bien. Y encima, supongo que nada en abierto, ¿no?
No. La Champions es todo...
Nada en abierto.
Va a pasar todo por...
Muy bien.
Por Movistar.
Pues nada.
Es que es la única manera que tiene esta gente de aguantar una competición así y de pagar las barbaridades que pagan a los clubes.
Claro, no, y a los jugadores. Pero bueno, esto está montado así. Alegría ayer porque el Cartagena le ganó al Eldense, que nunca hablamos del Eldense, que son paisanos también.
Sí.
Qué mérito tiene, una ciudad como Elda, tener un equipo de segunda división y estar ahí peleando.
Sí, tiene mucho mérito.
Cuidadito, mucho mérito. Siempre hablamos de Cartagena y de Elche, pero...
Me gustó el equipo del Pitu Abelardo, que por cierto vio el partido desde la grada, que estaba sancionado porque el otro día lo expulsaron...
¿Cómo no?
En el descuento contra Zaragoza.
¿Cómo
y
no?
Movió el equipo al descanso cuando iba perdiendo y al final ganó 1-2. Con un error del portero, pero me gustó el partido. Hoy juega el Elche, por cierto.
Este año sí, contra el Córdoba. Este año va a subir el Zaragoza.
Ojalá. Es un equipo que le tengo mucha simpatía y es un equipo que tiene un título intercontinental, continental, que es una recopa.
Hombre, el gol de
Najim. El gol de Najim. Golazo.
Impresionante. Te doy un minuto para que hables de tu Premier League.
Muy bien. Pues mira, el Manchester United perdió 0-3.
Pero no te acostumbres, porque la gente...
No, va a ser muy rápido.
Porque a la gente la Premier tampoco te...
Ya verás cómo los engancho.
Sí, ya.
Sí. Mira, dos errores de Casemiro.
¿Es más barato ver la Premier que ver la Liga Española?
Creo que sí. Creo que antiguamente había como una cuota que podías ver... Te lo digo porque tengo amigos ingleses y pagaban como... No sé decirte, pero igual pagaban 80 euros al año y veían todos los partidos.
Vale.
Entonces ahí es cuando merece la pena. Lo que te decía, el Manchester United perdió en casa en Old Trafford contra el Liverpool con dos errores del exmadridista Casemiro, que yo creo que cuando ya no está con Kroos y con Modric, no es tan Casemiro como...
No, vamos a ver, no crees, es así. El Casemiro que vimos en el Real Madrid nunca ha aparecido en el Manchester, en muy poquitos partidos, es un jugador...
Ahora mismo ni está ni se le espera.
Que se fue al Manchester, pero que si se hubiera quedado en el Madrid, pues fíjate, hubiera sido titular indiscutible toda su vida.
Sí, algo que me llamó mucho la atención fue el empate del Arsenal. El empate del Arsenal en casa contra el Brighton, el primer tropiezo de los de Arteta, que solamente sumaron un punto. Para mí es un equipo muy a tener en cuenta para la candidatura al título. El Arsenal me gusta mucho.
Y el Manchester City con Haaland, que marcó otro hat-trick, ¿no?
Otro hat-trick.
Otro más.
El Cyborg ya suma 7 tantos esta temporada en solamente 3 partidos. Y está líder junto al Liverpool en la Premier, que está siendo apasionante.
¿Y cuál es la buena noticia para todos aquellos que nos gusta el fútbol? Que esta semana, como juega la selección española, que arranca la... ¿cómo se llama la competición esta?
La National League.
La National League, de la cual
somos campeones.
Somos campeones también. Pues no hay liga en primera división. Con lo cual, aquellos que no les gusta el fútbol, pues van a tener tiempo para disfrutar de su pareja o amigos que normalmente están viendo fútbol. El jueves jugará España frente a Serbia y el domingo jugará España de nuevo frente a otro equipo. ¿Con quién jugamos? ¿Serbia ahí?
No lo sé, la verdad que me ha pillado porque luego cuando ganamos
la Eurocopa salimos todos a celebrarlo. Hombre. Y ahora no sabemos ni con quién juega España. No, yo sé que juega con Serbia, espérate que lo voy a mirar.
Lo que te puedo decir así mientras lo miras,
Suiza,
que ha convocado a Mingueza en la selección, que estaba a tiempo sin ir, porque está haciendo muy buena campaña el jugador catalán con el Celta.
El jueves tenemos el Serbia-España y el domingo Suiza-España, ¿vale? Para engancharnos un poquito a la selección, que para eso somos campeones de Europa. Bueno, la semana que viene hablaremos un ratito y nos explicas cómo va a funcionar la nueva Champions, que es una locura. Es una auténtica locura, pero eso será la semana que viene. Pablo, gracias.
Iñaki, solamente recordar que todo el mundo...
Sí.
Que quiera escuchar buena música, como hemos dicho antes,
que vaya
al festival.
Al Rock Against
Cancer. Porque el Monrose es una institución en Torrevieja, los hermanos Neil y Nacho son la resistencia a esta poca cultura musical que hay ahora mismo, porque el reggaetón
es lo que es,
y quiero hacer un llamamiento para que todo el mundo vaya a ese festival, porque tiene pinta de ser una pasada y allá estaremos y lo contaremos seguro.
Venga, pues la próxima semana, ya lo sabéis, sino el siguiente fin de semana, Rock Against Cancer, efectivamente. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Bueno, pues termino.